Y muchas gracias a todos por estar aquí. Como ya lo han mencionado algunas de mis compañeras, compañeros que han estado aquí atrás de la mesa, pues estoy muy emocionada y bastante nerviosa. A raíz de la convocatoria a las científicas y los científicos que lanzaron las compañeras y compañeros zapatistas para reunirnos y discutir qué podemos hacer las científicas, los científicos, para construir un mundo más justo y racional, me he estado reuniendo con algunas científicas teóricas, científicos teóricos, para tratar de elaborar algunas respuestas. Mi primera impresión fue, a pesar de nuestra convicción de que la ciencia puede resolver casi todo, en este momento no se nos ocurre nada. Después de varias reuniones, comenzamos a superar la parálisis inicial y cada uno de nosotros, nosotras, ha ido trazando algunas rutas, no siempre coincidentes. Mi campo de investigación es la cosmología. En particular, estudio cómo evolucionó el universo en sus primeros instantes de vida. ¿Qué es eso de instantes, primeros instantes? Pues estudio, me ocupo de la evolución del universo a partir de aproximadamente 0.0034 ceros y en el lugar 35 un 1, ¿no? Es decir, como les explicaba el compañero, que pues los números grandes pues son muchos ceros, pero antes del punto decimal, pues estos son un montón de ceros después del punto decimal, 34 ceros en particular. Y entonces lo primero que a uno se pregunta es ¿en qué puede ayudar al estado actual del mundo estudiar lo que sucedió en esa época remota? Bueno, para empezar considero importante estudiar la manera en que comenzó el universo y en que se desarrolló, haciendo posible que todos nosotros estemos aquí. Pero además, el entendimiento del origen y evolución del universo me parece fundamental para poder entender y enfrentar el presente y el futuro. Si bien probablemente no tiene muchas aplicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana, resulta muy emocionante y enriquecedor poder reconstruir nuestra historia cósmica. En cosmología, aunque hay un modelo estándar que es aceptado por la mayoría de los cosmólogos, no todos, dado que no hay muchas observaciones de esas épocas tempranas, todavía se puede imaginar y proponer libremente modelos para describir algunos eventos que todavía no tienen explicación. Con mi grupo de trabajo, además de estudiar esos instantes muy, muy, muy tempranos, pues le pusimos campos magnéticos, digo, que es posible que existan desde el principio los campos magnéticos, y entonces, pues además, con los campos magnéticos se complica la cosa, pero bueno, le da mucha más riqueza. Lo que diré a continuación, aunque sea resultado de lo que he discutido con varias científicas, varios científicos de diferentes disciplinas y países, es únicamente mi opinión y no pretende representar a nadie, pero sí estoy muy agradecida con ellas y ellos por todo lo que me aportaron. Y agradezco muchísimo la iniciativa y la invitación de las y los zapatistas a reunirnos aquí y empezar a intercambiar ideas y saberes y sobre todo organizarnos. A mí en particular, esta convocatoria me cambió la perspectiva de lucha, porque bueno, yo andaba por ahí en la sexta, guardándome la ciencia en el bolsillo prácticamente, porque no sentía que no tenía mucha cabida, ¿no? En un espacio que estuvimos trabajando colectivamente, yo organizaba pláticas científicas de divulgación y pues algunas vecinas lo apreciaron, pero en general pues me veían como el evento curioso, ¿no? Esas pláticas de ciencias. Entonces ahora, bueno, pues me siento mucho mejor de pensar que puedo conjuntar pues mi pequeña resistencia, mi pequeña lucha con lo que hago y que me encanta hacer. Me parece entender que dentro de la propuesta que ustedes nos hicieron está la idea de que la apropiación del conocimiento que se logra a través de, por un lado, las escuelas autónomas, las clínicas, y por otro, a través de la actividad de investigación científica, deben de encontrarse y reconocerse. Esto me parece una propuesta muy interesante y recuerdo haber leído que en algún momento del proceso revolucionario en Cuba, esta fue una de las propuestas centrales a la ciencia. Lo que voy a presentar aquí son apenas unos apuntes sobre el tema de reflexión que nos convoca, si entiendo bien. Es decir, ¿qué se necesita para construir una casa tan grande que en ella quepan no uno, sino muchos mundos? Me quise enfocar a revisar las bondades y las disfunciones del quehacer científico en un entorno que yo conozco, pero aún eso me resulta bastante difícil. Esto responde en parte a que me empecé a hacer preguntas que no estaba acostumbrada a hacerme y por otro a que me fui topando con informaciones y opiniones discrepantes. En el ambiente científico, pues, no estamos siempre muy de acuerdo, no tenemos la misma visión de cómo pasan las cosas, no los resultados científicos, sino más bien las cosas más políticas y de organización. Y de hecho, pues, a mí me llama la atención que en realidad hay pocos científicos académicos, aquí habemos pocos. Yo hubiera esperado pues, encontrar más, pero bueno, también me da mucho gusto encontrarme aquí con todos ustedes y con algunos colegas que fui reconociendo. Presentaré lo que considero son algunas bondades de la ciencia y repasaré algunos problemas y carencias que he podido encontrar en nuestro quehacer científico, que a mi parecer son el resultado de la influencia del entorno y las tendencias e imposiciones del poder, pero que nosotros, como científicos, hemos ido aceptando. Hablaré en particular de la UNAM, que es donde yo trabajo, pero creo que varias situaciones no son exclusivas de la UNAM. Al final intentaré esbozar un camino para que nuestra labor como científicos se sume al esfuerzo de otras muchas, para construir esa casa grande donde quepan muchos mundos. Bueno, entonces empezaré con lo que yo pienso que son las bondades de la ciencia y del enfoque científico. La ciencia es una forma de vida que te permite enfrentar los problemas personales y colectivos con rigor, claridad y sistemáticamente, relacionando las causas con los efectos, dándote elementos para las tomas de decisiones. La ciencia se dedica a la generación de conocimientos de forma sistemática. La ciencia es experiencia acumulada, extrae la idea, la esencia del proceso y así la adquisición y utilización del conocimiento se agiliza. Queremos creer que mucha gente pensando al mismo tiempo en temas diversos, aunque sean abstractos, es útil. Y tenemos la esperanza de que el beneficio de estos estudios llegue de alguna manera a la gente y que en cualquier momento un conocimiento teórico pase a ser útil. En el libro El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, volumen 1, el Subgaleano nos dice: para resolver problemas se dan argumentos, se analiza y se confronta con la realidad. Habla de la necesidad de la ciencia para la lucha, que va desde usarla como herramienta para construir nuestro pensamiento crítico, proponiendo un análisis científico de la realidad, hasta para entender cómo funcionan los aparatos, pasando por varios aspectos de la vida cotidiana. Al ilustrarnos la utilidad del debate científico para la construcción de un pensamiento crítico, compara algunos aspectos de las ciencias naturales y exactas, por un lado, y las sociales, por otro. Nos dice, por ejemplo, a diferencia de las ciencias naturales y exactas, en las ciencias sociales pueden presentarse diversas conclusiones a partir de una misma premisa. En la ciencia, una cosa no puede ser y no ser. Es decir, en condiciones idénticas, una premisa siempre tendrá una y solo una conclusión. Yo quisiera agregar que, ay, sin ánimos de llevar la contra, que a pesar que en general las ciencias exactas sí funcionan así, la cosa no siempre es tan sencilla, pues ahí está la mecánica cuántica que nos indica que la física de las partículas subatómicas nos lleva a una lógica que va más allá de nuestra experiencia cotidiana. Y ahí una cosa puede ser y no ser, simultáneamente. La mecánica de las partículas es indeterminista. Y entonces se dan situaciones en donde, aunque preparemos al sistema de la misma manera, no sabemos en qué irá a parar. Aunque sí hay patrones y estadísticamente sí podemos caracterizar al sistema. Hay que decir que hay varias interpretaciones de la mecánica cuántica. Para algunos, este indeterminismo es de las partículas. Para otros, es esencial de la teoría. Y para otros más, es solo empírico, ¿no? Es a la hora de medir. Por otro lado, está la teoría del caos, que estudia sistemas complejos muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Es decir, pequeñas variaciones en dichas condiciones pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro. Y esto sucede aunque los sistemas sean determinísticos. Entonces, aquí el problema, pienso, o sea, el punto importante con el que además nos podemos enfrentar en la vida cotidiana y en la lucha, es no poder garantizar condiciones idénticas. Pero bueno, lo importante es el método científico, el cual nos permite enfrentar también estas situaciones complejas. Pero bueno, yo no soy una experta en ninguno de los dos temas, mecánica cuántica y sistemas complejos, y creo haber visto que hay algunas pláticas con estos temas. Otro aspecto positivo que veo en el quehacer científico es el método que seguimos para convalidar, digamos, nuestros resultados. Estamos acostumbrados a exponerlos a nuestros colegas, explicar nuestras hipótesis, nuestra metodología, a tenerlos que convencer, a nuestros colegas, de que nuestro procedimiento fue correcto, a proporcionarles toda la información necesaria para que ellos lo puedan reproducir. Luego tenemos que esperar a que tomen una decisión acerca de la exactitud de nuestro razonamiento y procedimiento. Lo hacemos a través de seminarios, artículos y arbitrajes. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta la opinión de la comunidad científica. Entonces, bueno, si los políticos de arriba hicieran eso, pues a lo mejor mejoraría un poco su desempeño. Los protocolos de investigación, los conceptos que dan forma a una teoría en particular y los resultados científicos deben revisarse y actualizarse constantemente. Y en esto se parece nuevamente a la lucha. Cito a subcomandante insurgente Moisés en el libro de la Hidra: cuando estamos organizados, podemos crear y podemos deshacer. Otra cosa positiva que tiene la ciencia es que amamos, bueno, para los científicos, es que amamos nuestro trabajo porque es fascinante. Y bueno, mientras más personas podamos hacer un trabajo que nos guste, yo creo que el mundo puede estar mejor. Entonces, decididamente la ciencia ha tenido logros inmensos, tanto en conocimiento teórico y formas de pensamiento que ayudan a explicar la realidad, como en desarrollos aplicados que nos han salvado la vida y ayudado en nuestra cotidianeidad. Sin embargo, como ya se ha mencionado mucho aquí, también ha habido desarrollos terribles y temibles de control y destrucción de la vida. Si bien las ciencias fueron surgiendo para enfrentar y resolver las necesidades básicas de los pueblos y los problemas cotidianos de la gente, tanto prácticos como conceptuales, estos han sido suplantados por las necesidades de unos cuantos que detentan el poder. Con ello, la labor de los científicos ha sido frecuentemente distorsionada. Al respecto, en el libro de la Hidra, al cerrar el círculo entre el análisis del sistema capitalista y las ciencias, el subgaleano nos dice: al estudiar la genealogía del capitalismo, nos encontramos con que su desarrollo no solo siempre va de la mano del ataque y destrucción del hombre y de la naturaleza, sino que es precisamente por eso que se desarrolla. Y es precisamente por esto que los desarrollos científicos y tecnológicos han tenido como objetivo el desarrollo del sistema, no de sus víctimas, a saber, la naturaleza y la humanidad. No obstante, hay que reconocer que hay resistencias también entre los científicos, científicas. Esta última reflexión nos lleva a las disfunciones. Pienso que hay en el quehacer científico una disfunción generalizada, como en muchos procesos sociales hoy en día, influenciados e infiltrados por las malas prácticas de los de arriba. Voy a hablar de tendencias que me parece observar, pero sé que hay muchas honrosas excepciones. No quiero generalizar. Es probable que las científicas, los científicos que nos encontramos aquí, no presentemos, por lo menos no todas, estas disfunciones, o por lo menos luchemos contra ellas. Y bueno, les agradecería mucho que me dieran su opinión al finalizar el día o el encuentro a mis colegas que se encuentran por aquí. Veo en general tres problemas de la relación entre la ciencia que se realiza en las instituciones públicas y la sociedad. Falta de interlocución. No existen los canales para que la gente le diga a las científicas, los científicos, qué necesitan que se resuelva, cuáles son sus necesidades y sus intereses. Yo hablo desde el punto de vista de física, de ciencia teórica, ¿no? Seguramente hay muchos científicos, como el video que vimos hace rato, que están muchísimo más en contacto con las necesidades, pero yo lo veo desde el punto de vista de los científicos teóricos, que en general estamos encerrados por allá y solemos estar bastante lejos. Segundo punto que veo. Actualmente, muchas científicas, muchos científicos en la academia estamos alejados del trabajo por el bien común y esto no nos preocupa demasiado. Y no estamos acostumbrados a preguntarnos la ciencia por qué y para qué. El tercer punto es que las científicas, los científicos, estamos muy alejados de las tomas de decisiones. No nos toman en cuenta y tampoco nos esforzamos mucho para que esto suceda. Pongo un ejemplo evidente y recurrente. En nuestra vida diaria necesitamos usar lo que se suele llamar recursos naturales. Prefiero usar el término bienes comunes naturales, porque bueno, no son bienes que estén ahí para nosotros, para que se los llamemos recursos, ¿verdad? Pero agua, combustibles, ese tipo. Pero es muy diferente para las comunidades el desarrollo de tecnologías a pequeñas escalas y bajos costos que resuelvan sus problemas prácticos cotidianos que la construcción de los megaproyectos que destruyen su territorio y su vida. La ciencia y la tecnología tienen respuesta a todo esto, pero las decisiones no son científicas, son económico-políticas y centralizadas. En cuanto a comportamientos más particulares, voy a hablar desde mi experiencia, en particular en una facultad periférica de la UNAM. La situación donde yo trabajo se está poniendo cada vez peor. Abundan las preguntas de parte de las autoridades del tipo, ¿cómo hacemos productiva tu investigación? Y no aceptan como respuesta que mi investigación de por sí es productiva, porque trabajo con estudiantes, dirijo tesis, publico artículos. No, productiva en el sentido económico. O también los comentarios, esa actividad solo le beneficia a usted. Entonces, tampoco les satisface la explicación que adquirir o generar conocimiento por parte de un profesor le beneficia a la comunidad académica inmediatamente y a largo plazo a la comunidad en general. Nos presionan para que tengamos proyectos con la industria, para que nos certifiquemos, para que nos alineemos con las políticas institucionales en turno, además, porque no siempre son las mismas, no van cambiando según quién sube. El ejercicio del presupuesto solo las autoridades saben cómo se otorga y no podemos intervenir en la gestión del centro de trabajo ni en la planeación de las actividades. Me parece que predomina el paradigma centro-periferia en la UNAM. Déjenme, les platico. Le llamamos coloquialmente periféricas a los campus, a las instalaciones universitarias que se ubican en el Estado de México, a orillas de la Ciudad de México. A principios de los 70, la alta demanda de la población escolar concentrada en Ciudad Universitaria hizo necesario un programa de descentralización. El entonces rector, don Pablo González Casanova, propuso edificar nuevos planteles fuera de la ciudad, fuera de Ciudad Universitaria, a las orillas de la ciudad. Y fue así como poco a poco surgieron las unidades multidisciplinarias, que son las que nosotros llamamos periféricas. Si la idea es buena, pues, y la realización indispensable, en la práctica se observan ciertas actitudes discriminatorias hacia la FES, desde FES es Facultad de Estudios Superiores, son estas periféricas, desde Ciudad Universitaria. Existe a mi manera de ver un patrón sistemático de distribución desigual de los recursos, tanto económicos como humanos, siendo la relación desigual centro-periferia uno de los obstáculos para el desarrollo. Tenemos presupuesto bajo, muchos profesores son de asignatura, o sea que solo se les contrata para dar la clase que dan y ya ahí se van, prácticamente el 90%, comparado con, bueno, 90% de asignatura y 10% de carrera. O sea, que de los que estamos ahí todo el día y podemos recibir estudiantes a la hora que los estudiantes quieran y podemos interactuar entre nosotros. Entonces, es un porcentaje muy bajo comparado con Ciudad Universitaria. Tenemos profesores y funcionarios típicamente con un currículum más bajo, no sé si esto sea muy importante, pero digamos sí menos preparados con respecto a Ciudad Universitaria. El tipo de funcionarios que nos imponen corresponde a lo que yo llamo jóvenes emprendedores, impuestos desde arriba y que a menudo no pertenecen a la comunidad además. Su gestión es de tipo empresarial, mientras que el perfil de los funcionarios en Ciudad Universitaria es todavía más académico, por ahora, no sé cuánto va a durar. Bueno, es importante señalar que esta como discriminación sucede aún dentro de la misma Ciudad Universitaria. Los institutos suelen, que son como de investigación, suelen estar mejor que las facultades, que son como más de, para dar clases, y dentro de estas categorías hay a su vez diferencias. Nuestro salario consta de un salario base y de varias aportaciones según nuestros méritos, ¿no? De aquí, ya se ha hablado aquí de eso. Estas últimas suelen representar más de la mitad de nuestro salario y tienen la particularidad que no generan jubilación. Como ya se ha mencionado aquí, esto representa a la vez un privilegio injustificado, no veo por qué tenemos que tener esos sobresueldos, pero también un martirio constante, porque nos tiene todo el tiempo atrás de eso, y un método de control, obviamente. Las evaluaciones se realizan en comisiones formadas por nuestros pares, que le dicen, o sea, colegas, eso suena bien, pero las comisiones, quién sabe cómo se nombran, no son nombradas democráticamente, y los criterios de evaluación no quedan claros. Aunque hay reglamentos, los criterios reales que se usan no se hacen públicos. Los argumentos que se esgrimen carecen a menudo de fundamentos y o denotan distorsiones deliberadas de las funciones de los académicos que se establecen, por ejemplo, en el Estatuto del Personal Académico, que es el que nos rige. Así que alguna vez te pueden bajar de categoría porque no hiciste suficiente investigación o porque hiciste demasiada como profesor, ese fue mi caso. Los nombramientos pueden ser de profesor o de investigador, entonces pues ahí van llevando, a veces esgrimen una cosa, a veces otra. Alguna otra vez porque no dirigiste suficientes tesis, aunque en ningún lado dice cuántas tesis tienes que dirigir, además que la responsabilidad de llevar a cabo un trabajo de tesis recae en dos partes, ¿no? El estudiante y el profesor, o porque no se realizó trabajo institucional. Este último punto me parece particularmente aberrante, pues una tendría forzosamente que participar en procesos con los que es difícil estar de acuerdo y cuyos métodos es muy difícil compartir. Además de que para hacer trabajo institucional te tiene que invitar la institución, una no se postula sola. Y bueno, a mí en particular nunca me invitan. Y después de este evento, menos probablemente. Ay. Desde luego que la participación debería ser voluntaria, pero ahí no es así. Salió hace poco en la Gaceta UNAM, que es el órgano que usamos para pues, comunicarnos, informarnos, el, cito, acuerdo que reorganiza el Consejo de Evaluación Educativa de la UNAM. Y me llamó la atención que el Consejo estará integrado por el rector de la UNAM, el secretario general, el coordinador y el director de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, el director de Evaluación Educativa y un consejo nombrado y removido libremente por el rector. Se ve que estamos re bien representados, ¿no? Los estudiantes y los académicos. Bueno, no les cuento todo esto para que se apiaden de nosotros, y nos juzguen menos severamente. O sea, en realidad tenemos muy buenos sueldos, y sí una situación privilegiada, claro, los pocos que tuvimos la suerte, más bien que como estamos viejitos, pues todavía nos tocó el chance que nos contrataran. Ahora ya está mucho más difícil. Pero se los cuento porque estas constantes evaluaciones arbitrarias merman nuestra labor como científicas, científicos. Dejamos... ¿Se acuerdan lo que les había yo dicho que eran bondades? Bueno, pues con todo esto dejamos de amar nuestro trabajo, Ya no investigamos cabalmente, publicamos lo que sea, la evaluación por pares y los métodos que convalidan nuestros resultados pasan a ser círculos viciosos, nos volvemos individualistas y resentidos. Nos ofuscamos y ya ni el método científico sabemos aplicar. Volviendo al libro de la Hidra, el subgaliano pregunta, ¿el científico reflexiona sobre su misma práctica? ¿Se investiga y se avanza, con el único motor de la curiosidad científica? ¿No hay archivados proyectos de investigación científica porque no son prioritarios? ¿No se han desechado investigaciones porque los presupuestos van a determinadas áreas? Sigo citando, no lo sé, tal vez ellas, ellos, ellos puedan responder entonces si la improbable isla paradisiaca del quehacer científico está a salvo de la tormenta. Mi opinión es que no estamos para nada a salvo de la tormenta. Algunos colegas quieren esperar, quieren creer todavía que sí. Bueno, mi opinión es que no. Y como dije, esto se está poniendo cada vez peor. La respuesta a la pregunta, ¿se investiga y avanza con el único motor de la curiosidad científica? Pues la respuesta depende de si se analiza en la esfera de las autoridades y grupos que aspiran a hacerlo, que son numerosos, muchos grupos aspiran a llegar a ser autoridad, o desde el punto de vista de algunos científicos conscientes, preocupados y que amamos nuestro trabajo. En cuanto a la pregunta, ¿no se han desechado investigaciones porque los presupuestos van a determinadas áreas? No lo sé. Seguramente sucede. Sin embargo, a pesar de los embates contra mi área de investigación en la dependencia donde trabajo, no siento que sea un enfoque sistemático desde la universidad, todavía. No he sabido que la instancia de la UNAM que aprueba el presupuesto para proyectos cuestione los proyectos de investigación básica o que repruebe ciertos temas teóricos. Me parece que más bien, en mi caso, entran en juego pequeños poderes mezquinos, intereses locales y de corta visión. Pero no es científico lo que les estoy diciendo, estas son impresiones y yo lo digo porque, bueno, llevo años pidiendo presupuesto para realizar investigación en un tema que, como les decía, es súper exótico, los primeros instantes del universo con campos magnéticos y me los han aprobado mis proyectos, pero no lo sé. A nivel CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que depende directamente del gobierno, seguramente la relación entre el tema de investigación y subvención es más directa. Yo platicaba ayer con una compañera, amiga, que debe de estar por aquí, que acaba de regresar de un doctorado en Inglaterra con una beca de CONACYT, en química el doctorado, con una beca de CONACYT. Y bueno, la beca sí fue para un tema sumamente productivo, que promete muy bien, para desarrollos tecnológicos. Y ella tenía, bueno, muchas quejas. Y una de ellas era que me contó que cuando le dieron la beca a CONACYT, le hicieron firmar que no iba a decir nada malo del gobierno mexicano estando allá afuera, ¿no? Bueno, sí es. Y bueno, y como ella estuvo participando mucho en las protestas para los 46 ausentes, pues siempre estuvo en vilo, ¿no? Su beca. Bueno, en resumen, algunas disfunciones de algunos académicos que yo he podido observar son: no sentimos la responsabilidad de nuestro quehacer, aceptamos el esquema de organización del trabajo que nos ofrecen e imponen, porque no queremos quedarnos sin nuestros privilegios. ¿Cuáles son? Ingresos extra por méritos de todo tipo, becas, viajes, reconocimientos. Y además nos hemos convencido de que son justos y nos los merecemos. Hay un mal ejercicio de la evaluación por pares, tanto en las comisiones evaluadoras como en los procesos de arbitraje, ya sea por falta de tiempo, desidia, prejuicios o mezquindad y revanchismo. Los científicos solemos pensar que podemos, sabemos opinar de todo, aún sin aplicar el método científico al análisis de una compleja realidad sociopolítica económica. Dos problemas fuertes que tenemos, ya sea en el centro o en la periferia, son que no hay trabajo para los jóvenes, las jóvenes, las pocas plazas que se ponen a concurso, entre comillas, corresponden en realidad casi siempre a personas preestablecidas, es decir, a los elegidos. Por otro lado, los que estamos contratados tenemos una carga excesiva de trabajo y es un trabajo que no siempre es académico, ¿no? Muchos informes, compromisos oficiales inútiles, mucha burocracia. Finalmente, un comentario acerca de los estudiantes. Los estudiantes no llegan muy bien preparados a la universidad y no estudian mucho ya una vez que están en la universidad. Como siempre, no todos, claro, ¿no? Cuando les pregunto a los estudiantes, ¿y qué pasó? ¿Por qué no estudiaste? Una respuesta que recibo a menudo es, no tuve tiempo. O sea, los estudiantes no tienen tiempo de estudiar. Los viernes no van a clases, la facultad está prácticamente vacía. Y esto hay que verlo en el contexto de los jóvenes que quieren entrar a la UNAM en cada ciclo escolar. En cada ciclo escolar entran menos del 10% de los que aplican. Es decir, hay una larguísima fila para entrar y los que fueron admitidos prefieren descalzar los viernes. Si por un lado me preocupa este ausentismo, esta falta de compromiso, quiero resaltar que mi opinión es que de todos modos, todos los que quieren entrar deberían de poder entrar a la universidad, ¿no? Estoy de acuerdo, no solo los electos. Y bueno, y otro problema que veo claro es que nos la pasamos evaluándonos los unos a los otros, ¿no? Porque estos muchachos pues hacen un examen de ingreso y después pues yo los evalúo en mis cursos, ¿verdad? Bueno. Ahí habría que cambiar algunos métodos. Y bueno, y esto requiere un análisis profundo y colectivo acerca de la razón de este desinterés, ¿no? De estudiar. Bueno, perspectivas que yo veo. Gracias a este encuentro nos hemos encontrado científicas y científicos que pensamos diferente, hemos discutido, algunos nos la hemos pasado pensando en crisis noche tras noche, la verdad, fue muy duro. Algunas no concluimos casi nada y no tenemos mucho que presentar. Pero creo que lo importante es que empezamos a encontrarnos y a reflexionar colectivamente. Intentaré esbozar un camino para que nuestra labor como científicas y científicos se sume al esfuerzo de otros muchos, para construir la casa grande donde quepan muchos mundos. Este camino pasa inevitablemente por lo que ustedes, los zapatistas, nos han enseñado. La labor científica, como todo, debe ser un proceso colectivo. Colectivo entre científicos y de los científicos con la sociedad. Y creo que sí suele serlo a nivel trabajo de investigación, porque siempre trabajamos en grupo, pero no en los niveles de planeación, toma de decisiones, reconocimiento, responsabilidad y aplicación. Las científicas, los científicos, debemos encontrar la manera de acercarnos a la gente, a los pueblos, debemos abrir canales de comunicación para que las personas, las comunidades, nos digan qué problemas tienen y qué tipo de soluciones necesitan. En las reuniones con mis compañeras y compañeros teóricos, llegamos a algunas conclusiones provisionales acerca de qué podemos hacer como científicas y científicos para empezar a cambiar la situación. 1. Transmitir nuestros conocimientos científicos a la mayor cantidad de personas que nos sea posible, pero teniendo muy claro el contenido y las formas. No queremos difundir una ciencia dogmática o confusa y que reproduzca los esquemas del poder y justifique el orden establecido. Estas son ideas muy vagas que necesitamos definir. ¿Qué es útil comunicar y cómo comunicarlo? No lo sabemos hacer en general. También esto es un aprendizaje. 2. Transmitir el enfoque científico para abordar los problemas cotidianos, personales y colectivos. 3. Crear espacios de encuentro y discusión de las científicas y los científicos con los movimientos, las comunidades, los individuos, para intercambiar saberes y propiciar tomas de decisiones conjuntas. Es importante esto de intercambiar saberes porque en general los científicos pecamos de, como creo que ustedes conocen ese fenómeno, de ir a enseñar, ¿no? Tenemos que aprender a escucharnos y a construirlo conjuntamente. Y por cierto, no tengo un pizarrón, pero quisiera dejarles mi correo por si cualquier intercambio. Entonces, mi correo es itzamna, I-T-Z-A-M-N-A, itzamna@unam.mx. Bueno, sigo. Tres, estábamos en el tres, cuatro. Emplear nuestros conocimientos científicos para analizar y desmentir o corroborar información que se difunde desde arriba acerca de eventos de interés para la sociedad. Creo que como científicos podemos analizar varios eventos que se difunden, como por ejemplo la dinámica de fuego del basurero de Cocula o cualquier instrumento que compró la policía y que con eso puede detectar las mentiras, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que sacan cosas como muy sacadas de la manga, y creo que como científicos podríamos contribuir a aclarar los conceptos que nos quieren vender. Y cinco, analizar nuestra situación en el sistema científico laboral en el que nos movemos y las implicaciones y consecuencias del quehacer científico de las instituciones a las que pertenecemos. Pienso que en todos estos puntos hay que involucrar a los estudiantes en estas actividades. Creo que eso también lo hacemos poco. Además, el servicio social debería volver a hacer un trabajo con y para la sociedad, como su nombre lo indica, pues por lo menos en las áreas más teóricas, siento que esto se ha desvirtuado completamente. En general, los estudiantes que se acercan a las áreas teóricas, su servicio social pues es hacer calculitos con el profesor y realmente no sale de ahí. Estamos viendo cómo nos están despojando de todo. En este contexto, a las científicas y los científicos que trabajamos para las instituciones públicas y nos negamos a servir ciegamente al sistema, se nos va a acabar seguramente en cualquier momento nuestra situación privilegiada. Para enfatizar la importancia de la ciencia y de las artes, sentencia el Subgaleano, la cultura, el arte, la ciencia serán actividades clandestinas si son independientes. La vía en la que yo estoy pensando es seguir trabajando por ahora dentro del sistema, puesto que muchos de nosotros no estamos preparados todavía para prescindir de todo lo que este nos aporta. La propuesta es aprovechar el tiempo que nos queda, cobijados por las instituciones que nos proveen de los medios para el desarrollo de la ciencia, para reinventar formas comunales y autónomas de desempeñar el quehacer científico de hacer ciencia. Mientras que se nos proporcionen los recursos, el avance es más eficiente. Entonces, había que aprovecharlo para crear y organizarnos. Lo que les puedo decir es que algunas científicas, algunos científicos, estamos dispuestas y dispuestos a trabajar para que la ciencia efectivamente coopere en la construcción de un mundo más justo y racional, aunque todavía no sepamos cómo. Y la convocatoria a este encuentro ha sido la provocación perfecta. Me reanima que ayer el Subgaleano nos dijo que las y los zapatistas están viendo esto como un primer encuentro, dejando abierta la posibilidad de que más adelante podamos traer algo más elaborado, atinado y propositivo. En resumen, acabo frente a las preguntas, ¿ciencia para qué? Pues para resolver los problemas de la humanidad, y estoy convencida que la ciencia puede resolver una buena parte de ellos. Casi todo tiene ya una solución científica tecnológica, y si surgen nuevos problemas, tenemos la capacidad de investigarlos más o menos rápidamente. Pero hay que ejercerla consciente y éticamente, con conciencia. Y dos, ¿qué puede hacer el método científico por la humanidad? Pues permitirnos enfrentar nuestros problemas de manera progresiva, sistemática, crítica y organizada. Pero hay que ejercerlo honestamente. Quisiera acabar agradeciendo la hospitalidad del CIDESI Unitierra y a todas las personas que hicieron posible este encuentro. Gracias.